Seguimos con el programa El Hueco en el Muro y pues después de la conversación que habíamos tenido con Marza, donde nos ha planteado elementos súper importantes y súper ricos también para seguir nutriendo estos procesos de reflexión, de conversación, de debate, de construcción de propuesta, es que nos hemos vuelto a encontrar con ella para que nos comparta precisamente un poco más de estas reflexiones que se han tenido y que se vienen teniendo y sosteniendo en estos espacios de los que ella hace parte con muchas otras más mujeres, sobre esta construcción o este horizonte de justicia feminista, ¿no? Y me ponía a pensar un poco, Marza, en esto que surge o ha ido surgiendo en los barrios frente a problemáticas como la falta de agua, la falta de energía eléctrica, pero también los robos que suelen suceder, cómo los vecinos y las vecinas se organizan, especialmente en los barrios que recién se van conformando, y cómo desde ellos y ellas hacen ese control, ¿no? Ese cuidado colectivo del barrio, nos conocemos todos y todas, entonces sabemos cuando un vecino o una vecina no está y pues cuidamos su casa, si algo extraño pasa, nos alertamos todos y todas y vemos alguna manera de restablecer el equilibrio que se ha visto como tocado por esta situación determinada, ¿no? Y cómo estos mismos, cuando se mete la institucionalidad, cuando se mete el Estado, llegan a perder estos procesos de autonomía o estos procesos propios de organización y de gestión, pues, de administración de la justicia, de restitución, de reparación incluso, ¿no? Si han ido pensando en estos mismos mecanismos o cómo se puede recuperar esto a través, visto también desde este trabajo ya desde las organizaciones de mujeres o desde las organizaciones feministas.
Sí, gracias Gaby por esta nueva oportunidad para seguir conversando. Sí, como hemos hablado desde la anterior vez, es importante, muy importante considero yo que se puedan hablar de estas nuevas formas, porque si algo tenemos atravesado en todo lo social, en toda nuestra vida cotidiana, es esto de lo punitivo, ¿no? Es decir, si hay un problema, lo que se piensa primero es llamar a la policía, ¿no? Para que lo resuelva. O que vaya alguna persona a la cárcel. Entonces, esto ha sido como parte de las discusiones, ¿no? Y nuevamente depende de los casos, ¿no? De los cuales estemos hablando, ¿no? Pueden ser muy diferentes unos de otros, pero entonces la pregunta era ¿qué resolvemos? Por ejemplo, llamando a la policía, nos deshacemos del problema en ese momento, pero no existe luego ni siquiera un seguimiento por parte de la misma policía ni de nadie, no sabemos cómo funcionan también las cosas. Entonces, en este sentido, lo que sí habíamos estado mirando mucho son otras formas de hacernos cargo, ¿no? De los problemas y de los conflictos que surgen alrededor. Y es cierto, tienes un ejemplo muy bonito, ¿no? De lo que son los cuidados entre vecinos, rondas comunales que han surgido también y que son una parte de una larga experiencia de lucha también, ¿no? En la misma ciudad del Alto, en barrios como en el que vivo yo, en una ladera de La Paz, que ha tenido tradición de organización, ¿no? Que en las ciudades tiende a perderse, ¿no? Entonces las formas de resolución es directamente confiar en los mecanismos policiales estatales de represión para solucionar ciertos conflictos que puedan surgir. Y esto ha sido parte de los debates, ¿no? Sí de los feminismos, porque hay muchos feminismos incluso que plantean la abolición de las cárceles, que ha traído mucha discusión, ¿no? Porque entonces la pregunta para muchas compañeras era entonces cómo se castiga a violadores, por ejemplo, ¿no? La propuesta de nuestras compañeras es salir de mirar solamente los castigos, porque a lo que nos hemos un poco acostumbrado en todos nuestros espacios es pensar siempre en el castigo, ¿no? Y que evidentemente es parte, ¿no? De cuando surge pensábamos, por ejemplo, en casos de violaciones que son en muchos de los casos ahora en este sistema de justicia son impunes, ¿no? No hay visos, es más, los jueces sueltan a los violadores también a feminicidas, y entonces lo único que están garantizando es que se reproduzca la violencia, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotras desde nuestros espacios podemos intervenir? Que era los comentarios que hacían tú y Pablo, esto que una compañera que se llama Susana Trapper ha estado pensando, ¿no? Y que ella le puso el nombre de interrupción de las violencias, y a mí me parecía muy importante, ¿no? Porque es algo que podemos hacer en nuestra vida cotidiana. Pero parte también de pensarse una misma y de mirar las violencias que hemos vivido, es decir, de conocerte como una persona que sí ha vivido violencias, que ya no quiere vivir violencias y que reconoce también que ha ejercido violencias, ¿no? Y ese es un proceso muy difícil, porque es como desestructurar lo que carga esta sociedad patriarcal, ¿no? Aceptar ciertas cosas, ver, y en una experiencia particular, puedo citar la mía para no hablar de otras compañeras, es lo que yo he aprendido a ver, ¿no? A lo largo de mi vida, las violencias que he vivido, también las que he podido reproducir, estas violencias patriarcales, o las que he aceptado también, ¿no? Para empezar un proceso de mirar y de qué forma yo podría hacer esto que Susana Draper llama como la interrupción de violencias, ¿no? Que es lo que puedes hacer en tu espacio cotidiano. Y ella pone como varios ejemplos que a mí me gustaban mucho. De hecho, hay muchas mujeres afro-norteamericanas que están proponiendo soluciones de reparación, por ejemplo, ¿no? Son antipunitivistas, ellas, ¿no? Y por lo tanto, esto les ha llevado a unirse con movimientos por la vivienda, ¿no? Entonces uno se preguntaría qué tiene que ver la vivienda con un tema de justicia, ¿no? Y tiene todo que ver porque ha sido en esta precariedad en la que se han reproducido muchas violencias, ¿no? Entonces lo que las mujeres empezaron a plantear es que todos tendrían derecho a tener una casa digna, sobre todo mujeres que cuidan muchos hijos, que cuidan solas muchos hijos o redes familiares, y que empezando en estos espacios tan cotidianos y con cosas tan cotidianas como es agua, tener algún servicio básico, la propia salud de las personas, que es algo que vivimos tan cotidianamente, ¿no? Empezar como a gestionar espacios que puedan ser también libres de violencia, porque es ahí donde se puede mirar entre compañeras, entre mujeres, entre vecinas, entre personas que vivimos lado a lado, pero que muchas veces no nos miramos, cómo estamos viviendo, ¿no? Nuestra cotidianidad y cómo se reproducen ahí todas las violencias, porque ahí se están, empezamos, y donde se están reproduciendo estas violencias, ¿no? Entonces, si no hay un cambio en estos niveles, un poco esto de la justicia se podría quedar un poco en lo punitivo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos más allá de pensar castigos? Es como cambiando estos espacios cotidianos, ¿no? Entonces, esto de la interrupción de violencias es como, si tú ves que se está reproduciendo algo en tu espacio cotidiano, plantear esa interrupción, ¿no? Decir, no estoy de acuerdo, o tratar de hablar con otras personas a tu alrededor para parar esto, ¿no? Ponerle un bloqueo, que es una primera forma de intervención, ¿no? Que está a nuestro alcance y que es importante, ¿no? Visibilizar como la violencia que ya no vamos a aceptar, y que es, o sea, en experiencia personal es algo difícil, ¿no? Lo sé. No es algo sencillo que pueda venir así nomás, porque requiere un espacio de confianza que se trabaja en muchos años, ¿no? Yo lo he intentado en la escuela de mi hijo, donde tenemos como una buena relación con las mamás, pero que entonces cuando llega un problema de bullying, por ejemplo, es difícil, ¿no? Porque toda la institución está en contra tuya, ¿no? Toda la resolución que te plantean siempre es como castigo, ¿no? Que no, en realidad no va a resolver nada, ¿no? Y eso es un punto muy claro en las escuelas, pero que son espacios importantes, ¿no? Y que entonces ahí ves la dificultad de todo lo institucional y lo que también se puede hacer, ¿no? Entonces, también se citan cosas como muy, y eso como ya para darle una vueltita más, una última vuelta, es como que hay casos en que, por ejemplo, las luchas concretas, hay un ejemplo de las comunidades de Cherán en México, que es un gobierno autónomo que se conforma en 2011, tiene ya 13 años de estar en funcionamiento, cuando el gobierno comunitario expulsa a las bandas de narcotraficantes que estaban destrozando no solo los bosques, sino el tejido comunitario, es que también hay una, se disminuyen, ¿no?, muy claramente los casos de violencia contra mujeres, ¿no? Y esto es como un ejemplo de lo que es, como lo que se logró cuando se asumió de manera comunitaria, ¿no? Porque ya no era la policía, y también se empezó a discutir dentro de las mismas familias, aunque obviamente no es algo para idealizar, pero fue algo que sí pasó, y que por supuesto está en constante construcción, ¿no? Esto con un gobierno comunitario, ¿no? Entonces pensar estas cosas creo que están muy unidas a otras luchas, que son lucha por la salud, lucha por no tener, comer cosas con contaminantes, por ejemplo, que es otra forma también en que se ejerce violencia desde las corporaciones, no sé, que se llaman agroalimentarias, pero que de alimentarias no tienen nada. Entonces son como cosas que se van uniendo ahí, ¿no? Y que nos llaman a cambiar lo cotidiano, interrumpir las violencias en nuestro alcance, pero también saber que ese es un proceso largo, ¿no? Así como de largo ha sido el proceso de imposición colonial y patriarcal en nuestras vidas, ¿no?, a lo largo de generaciones.
Bueno, una de las cosas que queda claro en esto que nos relatas, Marza, es que estos problemas, estas injusticias, estas violencias, o sea, nunca las vamos a resolver de manera aislada. Es precisamente esa la estrategia, ¿no?, para imponer el patriarcado, es decir, aislarnos unos de otros, unas de otras, y es el primer mecanismo con el que tenemos que contar, es decir, tener alguien con quien hacer frente a estas injusticias, ¿no? Creo que eso, en la experiencia que nos cuentas ahora y en el de la anterior conversación que tuvimos, es uno de los elementos que está, ¿no?, ahí como un paso que debe considerarse, ¿no?, al momento de pensar en frenar estas violencias.
Sí, es totalmente cierto. En muchas compañeras nos hablaban de cómo recusieron a algunas amigas, ¿no? O por supuesto hay gente que no prefiere no meterse para evitar problemas, pero sí hay gente que está apoyando, hay redes de mujeres también, y a mí me sorprendió cómo hay ya una nuevas generaciones de mujeres así jóvenes que están forjando sus primeras luchas en esto, ¿no? En esto del acompañamiento, en esto del scratch, digamos, que son formas de lucha igual, donde hay muchas compañeras que están ahí muy jóvenes, súper jóvenes, y que en esta generación se está visibilizando más que en la mía, que estas primeras luchas son por frenar esas violencias cotidianas, ¿no? Algo que tal vez en otros tiempos no se visibilizaba de esa manera tan fuerte, ¿no? Entonces, eso también, y me gusta mucho de lo que tú dices, Pablo, para visibilizar lo que tenemos y lo que hemos avanzado, ¿no? No ver siempre lo que nos falta, sino lo que hemos hecho. Y hay muchas redes de mujeres que muchas veces, o sea, prefieren no ser visibles, pero que están ahí, ¿no? Con acompañamiento legal, con acompañamiento que una persona no esté siempre en depresión, ¿no? Que es como los procesos más duros que pasamos por ahí, que pasan otras mujeres con casos muy, muy duros. Entonces, es cierto como os decusir, porque es igual, muy cierto que lo que hace la justicia estatal es aislarte, ¿no? Es decir, es un caso aislado donde además nunca se te cree, digamos, en este caso si eres la víctima, digamos, en este lenguaje, entonces no se te va a creer, no tienes posibilidad ni siquiera de continuar pagando un abogado, porque para todo se paga, es una pesadilla estar ahí adentro, y entonces lo que sí puede llamarse reparación siempre viene desde un algo más colectivo, ¿no? Que son muchas mujeres que han vivido estos procesos, que hemos vivido y que están en estas tramas de acompañamiento, ¿no? Porque lo que la justicia estatal siempre te hace es dejarte sola, ¿no? Y así ha pasado en muchos casos, ¿no? Un abandono en un espacio que es la cárcel o en un no sé, en algún estrado judicial con un caso que está durando 20 años, ¿no? Eso te individualiza, nunca te deja, siempre te revictimiza, nunca te dejan de mirar, de ver como la víctima, abusan de ti dentro de esas estructuras judiciales, ¿no? Haciéndote pagar, etcétera, y de tantas maneras que continúan reproduciendo estas lógicas punitivas, ¿no? O sea, sobre el cuerpo de las mujeres, de las disidencias también. Entonces, son procesos, y como repito, son duros, porque para esto también es mirarse una misma de lo que no quieres volver a repetir en tu vida, ¿no? Y que a veces es muy difícil, ¿no?, de visibilizar entre toda la en la marea de cosas y de violencias que estás viviendo. Pero una reparación también pasa por ahí, ¿no? Por algo que no puedes repetir. Y esto de compartir entre mujeres mayores y más jóvenes, ¿no? Es habilitar esos espacios de escucha también son muy importantes, ¿no? Donde mujeres mayores puedan contar, ¿no? La vivencia de violencias, cómo salieron de ellas, es también muy importante. O sea, parecería minúsculo, pero yo creo que es un cambio importante, ¿no? Contar compañeras que tengan otras experiencias o más experiencia por el hecho de haber vivido más, no por otra cosa, sino es por eso, y estos espacios, ¿no?, que son totalmente importantes para los aprendizajes. Entonces, sí son procesos totalmente colectivos, ¿no?, y que son muy importantes en todos nuestros espacios cotidianos, ¿no?, de tratar de sostenerlos. Es difícil, pero yo creo que sí se puede, y hay muchas compañeras que están en esto, ¿no?, como parte de todas estas luchas que se están tejiendo en estos últimos años.
Muchísimas gracias, Marza, por compartir nuevamente este espacio con nosotros y nosotras, y pues darnos estos elementos súper importantes para seguir conversando, como decíamos al inicio, ¿no? Ya tal vez para cerrar este nuevo encuentro, pedirte tal vez algunas reflexiones finales, por así decirlo, de esta nueva conversación, para pues volver a encontrarnos más adelante también para seguir conversando sobre este tema y otros que nos convocan, que nos mueven, nos remueven y pues nos movilizan también, ¿no?
Sí, yo creo que en este proceso de investigación, de conversación con otras compañeras, a veces salimos con más preguntas que respuestas, ¿no? Sí, un poco nos reíamos porque decíamos, nos vamos a ir con más preguntas, ¿no?, que cosas claras, pero yo creo que sí han habido cosas claras, ¿no? Es decir, como estas estrategias de lucha también, que han creado incluso sus propios protocolos, como les contaba la anterior vez, de cómo hacer un escrache o qué casos es escrachable, digamos, y cuál no. Entonces, es todo un aprendizaje, y que sigue en este camino de encontrar más cosas para pensar, más allá de lo que se nos presenta como la justicia estatal punitivista, ¿no? También porque creo que es importante mirar que no solamente es en casos de feminicidios, de violencias patriarcales, específicamente así, que están penadas por la ley 348 ahora, sino también porque se están reproduciendo otros casos de violencias, ¿no?, contra mujeres, por ejemplo, que defienden sus territorios de mineras. En casos de explotación de hidrocarburos, es decir, todo está conectado, y entonces vale la pena tener una mirada amplia sobre esta crítica al sistema de justicia como este brazo represor, una continuidad del brazo represor, y también de las injusticias, y que es de productor de la precarización de las mujeres y de disidencias, etcétera, ¿no?, y de cuerpos que se construyen como colonizables, como punibles también. Entonces creo que es importante, y es el momento de plantear cambios estructurales en nuestras vidas cotidianas, ¿no?, que muchas veces se diluyen, se van diluyendo con el paso de los años, pero que creo que estos movimientos nos están enseñando, todas las luchas de mujeres, como que también es necesario pensar en esta parte de lo cotidiano, y en esta reproducción tan íntima de las violencias que nos está cruzando y que nos es tan difícil muchas veces reconocer, verbalizar, ¿no? El scratch es una estrategia, y estamos como pensando ir más allá, ¿no? De qué hacer con lo que ya tenemos, con lo que hemos avanzado y qué podemos hacer en nuestro lugar donde vivimos y cómo podemos politizar también ahí, ¿no? Entonces, yo recojo esas discusiones que han sido colectivas también en todo este tiempo y que agradezco mucho el espacio a ustedes para poderlas compartir, para seguir pensándonos, ¿no? De manera colectiva, y también entre mujeres, ¿no? Lo que estamos ahí tramando y tejiendo. Y nada, yo con eso me despediría. Les agradezco mucho, Pablo, Gaby, por sus palabras y por este espacio. Y les mando pues un abrazo muy grande.